Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 22 de enero. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que nos darán un análisis 2024 del cambio climático a nivel global, nacional y local. Este año, 2024, con grandes anomalías que causaron muertes en Jalisco. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador del Instituto del Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUDBA. Muy buenos días. Gracias, doctor. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Adelante, por favor.
Perfecto, muchas gracias. Bien, hace una semana aproximadamente circuló una noticia a nivel de todo el planeta en relación a que este año pasado, el 2024, había sido considerado como el año, bueno, muchos medios lo manejaron como el año más caliente. El término correcto es el año con mayor anomalía en términos de una normalidad que tenía el planeta el siglo pasado. Y permítanme comentar, o sea, empezar esta rueda precisamente con ese hecho. Ustedes ven en las imágenes lo que es una tendencia a nivel global, las temperaturas tanto en términos continentales como en términos oceánicos, y comienzan en 1992 estas líneas. Y es importante esta fecha porque es a partir de este año, de 1992, cuando se firma, vamos a decir, se realiza la Convención Marco de Naciones Unidas ante el Cambio Climático, y ahí se empezaron a generar los compromisos de mitigación, es decir, buscar de que se redujera la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que están ocasionando la parte del cambio climático. Lógicamente, esos gases de efecto invernadero son principalmente de actividades humanas. Y en ese sentido, ustedes pueden ver, ustedes pueden notar la parte del comportamiento que se ha tenido, es decir, no se ve que exista una estabilización de la parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, al revés, existe una tendencia creciente. Y efectivamente, el último punto que ustedes ven en cada una de estas gráficas, que es por cada uno de los meses del año pasado, ustedes pueden notar cómo el punto final, el punto de la línea donde termina, es el que está más alto, es decir, es el que tiene mayor anomalía climática. Y una cosa muy importante es que la línea de color naranja, ese fue el último acuerdo de que se tuvo a partir de mitigación, es decir, primero 92, el convenio marco de Naciones Unidas ante el cambio climático, después el protocolo de Kioto, que concluyó en el 2015, y que precisamente pedía a los países que generaran un nivel de emisión de gases de efecto invernadero comparativamente al que tuvieron en 1990. Y finalmente, en el 2015 está el Acuerdo de París. La línea anaranjada es la línea del 1.5 grados de anomalía a nivel de la normalidad, en donde el planeta se comprometió, bueno, más bien la gente del planeta se comprometió a la parte de reducir las emisiones, tanto a nivel de todos los procesos que las generan, como también a partir de incrementar, vamos a decirlo así, los secuestradores de carbono para que los niveles de carbono en la atmósfera se redujeran y la temperatura no fuera aumentando. Entonces, ustedes pueden ver que de alguna forma esta línea de 1992 a 2024 nos está indicando que hay una tendencia hacia el crecimiento, o sea, que se esperaría a estas alturas más bien tener una estabilización de este crecimiento más que una forma como la tenemos. Entonces, tenemos el invierno del 2024, cómo se comportó en la parte superior, primavera en la parte inferior, el verano en esta otra lámina, en la parte superior, y otoño finalmente en la parte inferior. Entonces, esto es muy importante porque más que tener, vamos a decir, más que la reflexión alrededor de que tenemos que rompimos récord a partir del año pasado con respecto al año en términos planetario y en términos de la temperatura promedio del planeta, la más elevada registrada, pues más bien es que la tendencia que estamos teniendo y que de alguna manera el Acuerdo de París buscaba detener, pues va una tendencia que ya podemos decir que se empiezan a comprometer la parte de los acuerdos de París. El Acuerdo de París buscó que tuviéramos ya una estabilización de emisiones y que no llegáramos al 1.5 grados centígrados de anomalía climática. Esto, según la tendencia que se refleja, pues esto se va a rebasar en el 2040. Y esa es una preocupación global porque prácticamente toda la comunidad científica habla de que a partir de esta de pasar el límite del 1.5 grados centígrados comienzan lo que se llama efectos de no retorno. Es decir, de alguna manera algunas modificaciones del planeta que ya la propia naturaleza no tiene capacidad de absorber, de neutralizar, y entonces de ahí la preocupación. Ahora bien, es muy importante también en ese contexto analizar lo que se está sucediendo a nivel de lo local. Y permítame en principio hablar de las emisiones de México como país. Estas son las emisiones con sus porcentajes de gases de efecto invernadero. Y donde ustedes ven las flechitas es donde México rebasa los promedios mundiales, es decir, que genera más emisiones en promedio que lo que se genera a nivel de planeta en promedio. Y por lo tanto, se esperaría que hubiera una acción estratégica o un esfuerzo mayor en términos estratégicos para reducir estas emisiones. Estas tienen que ver con el tema de transporte, o sea, las emisiones que genera toda la parte de transporte, y las emisiones generadas por los residuos. Entonces, en ese sentido, es importante analizar lo que de alguna manera México está desarrollando. Naciones Unidas tiene una base de datos en donde analiza cuáles son las emisiones que tienen todos los países. Y aquí, permítanme presentarles la comparación en donde, de alguna manera, algunos países, por ejemplo, de Europa, que son considerados los que más, de manera más eficiente, han cumplido los compromisos, ustedes pueden ver cómo tienen una tendencia hacia la baja. Es decir, hay un compromiso en términos de reducir sus emisiones. El caso de México es diferente, que es la gráfica inferior. El caso de México, la parte del punto rojo, que era donde debería de llevarse las emisiones, en base a los acuerdos mundiales, pues prácticamente no se ha cumplido. Y entonces, en ese sentido, podemos ver que algunos países de Europa, inclusive, no solamente han cumplido, sino siguen avanzando en la reducción, mientras que México no. México se ha ido estabilizando, pues, en un nivel muy superior al acuerdo que se tenía en términos globales, y particularmente en estos dos tipos de fuentes, la parte de transportes y la parte de generación por basura. Por supuesto, en la parte de transporte cuenta de que no solamente el incremento, sino también pues el uso de combustibles fósiles a muy alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante reflexionar cómo la situación que guarda en términos globales la parte de este incremento de anomalías de temperatura, pues requiere un esfuerzo mayor en países como el nuestro para tratar de ir deteniendo y de ir alcanzando principalmente las metas del Acuerdo de París. México ha sido un país que ha asignado los tres grandes acuerdos a nivel mundial, el del 92, el del Protocolo de Kioto y ahora del Acuerdo de París, y entonces resulta muy importante esta reflexión. A nivel local, me gustaría considerar lo siguiente. De alguna manera, cuando se habla de cambio climático, se habla de una importancia, la importancia que tiene que ver con el tema de la mitigación de los gases de efecto invernadero, es decir, buscar no solamente que se emitan menos gases de efecto invernadero, sino que también aumenten las cuestiones de las capturas de gases de efecto invernadero que se hace a través de mantener e incrementar los bosques y en buenas condiciones de salud, incrementar el mejoramiento de los suelos, que es uno de los principales secuestradores de carbono que existen en el planeta, al mismo tiempo que mantener sus humedales, ¿no? Bueno, eso es muy importante analizarlo, pero me parece que en los acuerdos de 1992 se consideró que la otra acción a considerar en cambio climático era la adaptación al cambio climático. Es decir, reducir los efectos del cambio climático tanto en la salud como en la economía, como en el patrimonio y en fin. Entonces, permítame solamente a nivel local hablar un poco de la adaptación, que es lo que corresponde el nivel de compromiso a nivel local. Hay una metodología que sigue las principales ciudades del mundo alrededor de considerar cuáles son las diversas manifestaciones que está teniendo en las ciudades del planeta los efectos del cambio climático en términos de la salud. Y en ese sentido es la agrupación que inició con 40 ciudades en el mundo de los diversos continentes alrededor de esto. Bueno, esta agrupación considera que hay 31 peligros climáticos, así les llaman, que se están manifestando en las ciudades. Depende de su ubicación, depende de su localización. Bueno, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, que es donde habita la mayor cantidad de jaliscienses, podemos decir que un 40% de estos peligros ya se están manifestando y están en condición creciente. Es decir, que resulta muy importante no solamente identificar su presencia, sino identificar que se está incrementando su presencia, ¿no? Y por lo tanto los riesgos a la parte de la salud. En este sentido, bueno, la Universidad de Guadalajara, a partir de el trabajo que ha realizado dentro del área de salud ambiental, que es una actividad intercentros, tanto del CUPA como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues hemos logrado tener la parte de cuáles son los peligros de cambio climático a nivel mensual dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces podemos decir, por ejemplo, que aquí pues la mitad del año, en junio, es el mes en donde más manifestaciones tenemos actualmente, ¿no? Uno podría esperar que fuese mayo, porque mayo es el más caluroso. Sin embargo, en esta metodología es junio, donde tenemos que tener la mayor condición en términos de adaptación. Estos son, ustedes pueden ver aquí, cuáles son los diversos tipos de presencia en términos de temperaturas, por ejemplo, que es algo que se analiza normalmente dentro de lo que viene a ser el planeta, y entonces uno puede ver principalmente que en términos de temperatura, pues hay un punto muy importante, pero no es el único, ¿no? La parte de niebla, la parte de granizo, etcétera, etcétera, se están presentando también de manera en incremento. En decremento están consideradas las olas de frío, o sea, está incrementando notablemente y sin posibilidad de estabilización las olas de calor, las olas de frío están disminuyendo. Y cuando se dice que están disminuyendo, y sobre todo en estas fechas donde todo el mundo tiene frío, habría que reconocer que aquí es muy importante analizar que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de lo que se espera que suceda en términos del clima. Y entonces, en términos generales, el siglo pasado, por ejemplo, considerábamos que el febrero era el mes más frío, el mes para ir al nevado, ¿no? Por ejemplo. Y hace un par de años, febrero tuvo una temperatura de 34 grados centígrados en el área metropolitana. Es decir, lo que esperábamos ya no está sucediendo. O sea, en febrero ya no se está presentando, ya no es el mes más frío lo que se tenía, ¿no? Lo mismo en el calor. El siglo pasado esperábamos que mayo fuera el mes de calor, es lo que esperábamos, pero después se sumó abril y ahora también junio. Entonces ahora abril, mayo y junio, y muchas veces es junio el que presenta las temperaturas mayores, ¿no? Eso podemos decir que a eso se refiere la parte de las manifestaciones del cambio climático. Bueno, también tenemos otro tipo de peligros que se ha ido analizando, la parte de los incendios, la parte de lo que tiene que ver con otro tipo de afectaciones, y quizás donde tenemos el mayor cúmulo de incrementos, de manifestaciones, es en la parte biológica. Es decir, en muchos países las manifestaciones en términos de no solamente las enfermedades transmitidas por vectores, sino también el incremento de daño a la salud, por ejemplo, por picaduras de alacrán, que es un arácnido muy común en Jalisco, inclusive un municipio lleva su nombre, ¿no? Esto se ha ido reflejando y, por ejemplo, algunos continentes como China utilizan inclusive el incremento de las mordeduras de perro. Los perros que están, no callejeros, los perros que están en las casas, como un indicador, por ejemplo, también en términos de cambios de comportamiento y daño a la salud. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, todo lo que ustedes ven en rojo es algo que se está incrementando en términos notables. Bueno, en términos de sequía, el último punto que quisiera comentar es de resulta muy importante considerar que si bien en el área metropolitana de Guadalajara ya hay tandeos, lo cierto es que podemos decir que hay un reflejo en todo el estado donde tenemos los cuatro tipos de sequía en incremento. La sequía de carácter meteorológico, la sequía agrícola, la sequía hidrológica y la sequía socioeconómica, ¿sí? Entonces, resulta un elemento muy importante para cada una de estas manifestaciones, ¿no? O sea, la parte de sequía, temperatura, que es lo que se maneja como indicador prácticamente en todo el planeta, bueno, se requiere de una manera muy importante implementar sistemas de actuación para proteger a las personas que son más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en términos de calor, pues todas las personas que se exponen, pues resulta vulnerables en términos de incremento en daño de la salud. Y esto es lo último que quisiera comentar a ustedes. Es decir, parte de la actividad y de alguna manera de recopilar esta experiencia interdisciplinaria, intercentros en salud ambiental para Jalisco, bueno, pues está por salir los 30 años de trabajo de investigación de hallazgos en salud ambiental. Y en ese sentido hay una serie de trabajos que se han venido desarrollando en materia de cambio climático. Ahí estamos con trabajos en términos de hallazgos que se han generado, no solamente en términos de efectos a la salud, ¿no? Ahí ya está confirmado científicamente que la parte, por ejemplo, de cuando se rebasa en el área metropolitana de Guadalajara los 34 grados centígrados, ya comienza la gente a enfermarse por la parte, hay un incremento, le llaman a nivel global, le llaman exceso de, vamos a decir, de enfermedades a partir de los 34 grados. Y a partir de los 36 grados en el área metropolitana de Guadalajara, empieza un daño mayor en términos de salud, en términos de incremento de mortalidad prematura, también incremento en mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Un monitoreo que hemos venido haciendo también es en otros campos el efecto de cambio climático, es decir, cómo de alguna forma en el ambiente urbano hay un efecto también de una dinámica negativa en términos de la parte de la salud. Los incendios forestales también no solamente son emisiones de gases de efecto invernadero, sino también incrementan, por ejemplo, las enfermedades virales en la población del área metropolitana, y también lo que tiene que ver con otras dinámicas en términos de efectos en la parte del medio ambiente. Bueno, la última lámina que quiero presentar a ustedes es esta. Esta sería esa línea que vimos al comienzo en términos globales y luego también en términos del análisis del incremento de los efectos en el área metropolitana de Guadalajara. Estos son los años y los meses en donde la temperatura enfermó a los jaliscienses en términos que habitan el área metropolitana de Guadalajara. Y lo que podemos notar es que ya en estos años y en estos meses también existe en promedio una condición de exceso de muertes de 40 personas a la semana. Esto es importante porque pues todo el año, todos los días, la gente muere, ¿no? Pero sin embargo, en esto, así como hay anomalías en la temperatura, también se presentan anomalías en términos de mortalidad. Y 2024 no fue la excepción, es decir, la parte del mes de mayo y del mes de junio tuvimos estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, básicamente es lo que consideramos pertinente tener un diálogo con los medios de comunicación, en el sentido de que, si bien es una noticia la semana pasada de que se rebasaron las anomalías históricas en el planeta, pues eso nos permite también a nosotros hacer un análisis desde lo local, y la importancia de incrementar los esfuerzos tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático.
Muchas gracias por su exposición, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Doctor, preguntarle, ¿cuál digamos que consideraría que sea el tema prioritario que debíamos abordar en la zona, en el área metropolitana, en cuestión de cambio climático? ¿Cuál sería a lo mejor el riesgo principal para los ciudadanos? Y si las acciones que emprenden los ciudadanos de verdad repercuten, generan algún cambio, digamos, para mitigar el cambio climático.
Sí, yo diría que tanto en la parte de mitigación como en la parte de adaptación, es muy urgente el atender la parte de cómo se ha ido deteriorando la circulación vehicular dentro del área metropolitana de Guadalajara. Lo menciono, por un lado, porque esa es una de las fuentes más importantes, según los diagnósticos que se han hecho a nivel estatal por diversas instancias universitarias. Esa es la principal fuente que ha ido incrementándose, primero, de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? No solamente a partir del número de vehículos en circulación, sino también en la disminución de la velocidad en la circulación y la parte de el número de veces que el vehículo se detiene y avanza. Eso ha generado una carga muy importante y que tendríamos que estar respondiendo de esa manera. También la parte en términos de adaptación, está confirmado científicamente que en la parte de cómo ha ido comportándose el tráfico vehicular en el área metropolitana de Guadalajara, es lo que llaman es la determinante ambiental que está más asociada a lo que viene a ser la parte de las muertes prematuras en el área metropolitana de Guadalajara. Esto resulta muy importante, inclusive para algún tipo de datos que en términos de mejora que tendríamos que hacer es también cambiar un sistema de monitoreo que nos permita analizar la exposición que se está teniendo por estas personas vulnerables, sobre todo en las líneas de alta afluencia vehicular, que son las donde circulan más de 10,000 vehículos por día, que se han ido incrementando también, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sería esa, ¿no?
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Juan Carlos Robles de TV Azteca. Preguntarle sobre los 31 peligros que mencionaba, 40% estaban aquí en zona metropolitana. ¿Cuáles son? Ya mencionaba, por ejemplo, el tema del tráfico, que es de lo más común, pero ¿qué sería de lo que podemos hacer como ciudadanos para contribuir? Porque a veces parece que es un esfuerzo titánico que nos rebasa.
Okay.
Incluso, pues, en la gráfica nos mencionaba que México no ha cumplido desde hace más de 30 años, y entonces pareciera que lo que se hace o lo que se pide que haga el ciudadano, pues, de calle, es insuficiente. Pero ¿qué es lo que pudiéramos hacer, doctor?
Sí, muy bien, excelente, gracias por preguntar eso, porque sí, efectivamente hay como una agenda, vamos a decir, global, donde los países son los comprometidos, ¿no? Los que se reúnen en las COPs y analizan qué tanto han ido avanzando en las metas. Y otra cosa muy importante es la parte de los ciudadanos. Al respecto, quiero comentar, acabamos de hacer un ejercicio la semana pasada. Hay una manera, cuando vamos a hablar de acciones personales o acciones individuales, resulta muy importante primero analizar cuál es nuestra huella de carbono, ¿no? Es de alguna forma, en las plataformas de Naciones Unidas existe la manera en donde uno puede analizar, por ejemplo, desde sus hábitos alimenticios, la parte de sus recorridos, el uso de algún tipo de transportes y otro tipo de acciones, cuáles son los servicios de energía que utilizan en su casa, en fin. Una cosa muy importante que nosotros encontramos en términos de la reducción es que el cambio de comportamiento tiene mayor peso en la reducción de la huella de carbono que en el uso de tecnologías, ¿no? es importante el uso de tecnologías, ¿no? Pero más importante, diríamos, en términos de acciones personales, es analizar la parte de conductas donde se está generando mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y la que encontramos con la aplicación de esta de la semana pasada a un grupo de personas en el área metropolitana de Guadalajara fue precisamente en los hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, resulta muy importante comprender cómo a partir del consumo de alimentos estamos teniendo un impacto importante en términos de la huella de carbono. Y voy a solamente manejar dos ejemplos. Ahora que la Universidad de Guadalajara ha tenido el gran tino el semestre pasado y en este continúa de analizar problemas globales por parte de todos los estudiantes que ingresan a cualquier carrera de la universidad, uno de ellos es cambio climático, y hay un ejercicio muy interesante en donde, por ejemplo, se analiza cuál es el aporte que existe cuando yo consumo un alimento local versus un alimento, ese mismo alimento, pero que se trae de otros países, ¿no? Y se analizó, por ejemplo, el caso del mango, ¿no? Es muy diferente la parte de consumir un mango que se genera aquí en la costa a traer un mango, por ejemplo, de América del Sur, ¿no? Por no decir un país. Y entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando uno compra un kilo de mango de un país de América del Sur, también está aportando, curiosamente, un kilo de gas de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, si yo quiero reducir ese kilo, pues yo puedo comenzar diciendo, bueno, pues me voy a ahorrar, no, tengo que comprender que a lo mejor que el mango tiene un periodo muy definido en la costa, y si quiero volver a probar mango, pues en lugar a lo mejor de traerlo, pues no sé, lo deshidrato, no sé, hay otra manera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es la parte de el impacto que se tiene, por ejemplo, en consumo de cárnicos, ¿no? Entonces, ya hay tablas en donde se dice cuál es el impacto que se tiene en términos de consumir un tipo de carne con respecto a otra. Y la parte donde el animal que está más en la pantalla cuando se analiza esto, pues son las reses. Las reses, porque tienen esta condición fisiológica de que continuamente tienen una fermentación entérica y continuamente están emitiendo metano hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando aumenta la carga de estos animales a partir de la mayor demanda de consumo, pues entonces, y para algunos países inclusive, esta es su principal fuente de emisión, más que como el nuestro de residuos y de transporte, esa es la actividad ganadera de vacunos, ¿no? Entonces, bueno, resulta muy importante en ese sentido tratar también de comprender que una dieta más diversa, ¿sí?, puede ser algo que puede ayudar también a reducir nuestra huella, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que hemos encontrado es eso. Continuar con lo que ha distinguido al área metropolitana de Guadalajara, que muchos ciudadanos vemos que ponen celdas, por ejemplo, fotoceldas, en sus techos para reducir el consumo de energía, que pues es importante porque la energía que principalmente recibe el área metropolitana de Guadalajara viene de la termoeléctrica de Manzanillo, que usa combustóleo y entonces emite grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, de alguna forma, resulta importante reducir ese consumo, y es muy atinado seguir con este tipo de tecnologías, pero el mayor impacto, insisto, cuando menos en los análisis de la huella de carbono, es a partir de hábitos, y entre ellos el hábito alimenticio es uno de los más importantes.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Yo preguntarle, doctor, en el tema de los efectos en la salud, comentaba que el año pasado se daban 40 decesos por día por temas de medioambientales, o nos pudiera aclarar un poquito esto. Y bueno, la otra parte del estudio es que vamos a tener menos duración de las olas de frío.
Sí. Una cosa muy importante, estos datos que tenemos no es por día, es por la duración de el periodo de olas de calor, ¿sí? Que regularmente estamos hablando de 3 a 5 días, es la parte del periodo, ¿no? Entonces, la parte de olas de calor realmente se tiene un impacto de este nivel de los excesos de muertes, así le llamamos, y eso es un elemento que va que se va sucediendo con frecuencia, es decir, ya vemos que hay años que no se llega a esto. Y resulta muy importante esto también porque muchas veces ponemos atención solamente a decir, ah, bueno, pues ahora rompimos el récord de una temperatura mayor. Más que enfrentarse a una temperatura mayor, los daños principales son enfrentarse a esas temperaturas y por un mayor número de días, que es lo que de alguna manera se está sucediendo en el área metropolitana de Guadalajara. No solamente hay más olas de calor, sino las olas de calor están teniendo mayor duración y por lo tanto hay mayor exposición de los ciudadanos en esto, sumando que la ciudad en su misma condición está aumentando la parte también de su temperatura normal. ¿Por qué razón? La construcción de torres, la parte del mismo tráfico vehicular, esto, la emisión mayor de contaminantes, sobre todo carbono negro, todo esto está aumentando también la temperatura de la ciudad. Y ha habido momentos en mayo que hemos medido hasta temperaturas, esto ya lo hemos comentado, hasta temperaturas de 60 grados centígrados al interior de un auto que no tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, son temperaturas que vale la pena poner atención. Sobre las olas del frío, en muchas ocasiones hay unos, bueno, hay personas que dicen que desde 1992 se hablaba de que hay un grupo que habla de que hay beneficios del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que Canadá estaba muy contento porque decía, bueno, ya no voy a tener tanta cobertura de hielo, ¿no? Tantas nevadas, y entonces puedo cultivar más cereales. Y estaba contento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunos compañeros consideran que la disminución de olas de frío es una condición benéfica del cambio climático, porque prácticamente está en una tendencia a decrecer. Una ola de frío es cuando yo tengo 3 o más días continuos donde tengo temperaturas menores de 10 grados centígrados en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? En promedio, ¿no? En promedio de temperatura máxima, ¿no? 10 grados centígrados, menos de 10 grados centígrados. Entonces, de esa parte sí está disminuyendo y quizás en términos epidemiológicos, el frío es un momento en donde la parte de enfermedades respiratorias se dispara, ¿no? Entonces se considera que esto va a poder disminuir esos disparos, eso por un lado, pero también habría que considerar que en términos de estos rangos de temperatura, bueno, habría que ver si realmente va a ser un beneficio o no. Lo que es cierto es que si comparamos, entre comillas, los beneficios con las afectaciones a la salud de manera negativa, por supuesto que tenemos mayor costo en términos de salud, que la parte de los beneficios que se pudiera presentar. Pero hay personas que interpretan esto como una condición de beneficio.
La siguiente pregunta.
Doctor, también hablaba de que si las cosas siguen iguales, pues alcanzaría el límite de 1.5 en el 2040. ¿Cuánto tiempo, por otro lado, cuánto tiempo a lo mejor tomaría que si hacemos las cosas bien, que la temperatura se estabilice? ¿Cuánto tiempo después de que empecemos a hacer las cosas como usted sugería, podríamos observar un cambio en la temperatura?
Esa es una pregunta muy interesante porque cuando uno analiza los gases de efecto invernadero, no, cuando menos los gases principales, que son alrededor de 6. La parte de la vida reactiva de los gases de efecto invernadero es prolongada, ¿no? Es decir, va desde prácticamente 80 años de estar reaccionando después de que se emiten hasta más de 2.000 años, ¿sí? Estos últimos de 2.000 años se refieren a gases que hemos inventado los seres humanos, ¿no? Y que la naturaleza no tiene capacidad de mitigar o de tratar, ¿no? Por esto duran tanto tiempo. Entonces, sin embargo, esto es muy importante la pregunta porque de nueva cuenta nos permite decir, bueno, quizás en términos de emisión de gases de efecto invernadero, estos gases que ya se han estado emitiendo hasta el 2024 van a seguir en reacción en las próximas décadas. Entonces, la acción importante es incrementar la parte de los secuestradores de carbono para reducir entonces esa parte de esos gases que están en la atmósfera. La naturaleza lo hace a través de la vegetación, lo hace a través de la parte biológica que existe en los suelos, lo hace a través de los sedimentos de los lagos, ¿no? Y entonces ahí está la respuesta, ¿no? Aparte de estabilizar las emisiones y de irlas reduciendo, lo importante es incrementar la parte de los secuestradores de carbono para que entonces se note un efecto en términos de la reducción, y esos efectos están en la medida en cómo aumentemos esa función de esos secuestradores, ¿no? ¿De qué es posible lograrse? Sí, sí es posible lograrse la estabilidad o el cambio, pero pues ya estamos con foco rojo, ¿no?
Ya no hay ninguna otra pregunta, entonces le agradecemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros este análisis del año 2024 del cambio climático a nivel global, nacional y local. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información que nos acaban de proporcionar. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.